¿Se acuerdan que en el 2015 escuchábamos hablar de dos modelos distintos? Aunque muchos no entendíamos bien de qué nos estaban hablando y nos quedábamos en los globos, la musiquita y las anécdotas. Un modelo proponía cambiar todo. Fácil parecía. Todo lindo. Todo una maravilla. Teníamos que ir para otro lado, de otra forma, pero nadie se animó a decir que el modelo era el parecido que el de Menem-Cavallo. Carta libre a la timba financiera en un país con poco trabajo y muchos trabajadores, niños y ancianos descartables. El otro modelo proponía corregir lo que estaba mal, y había muchas cosas que sabíamos que estaba mal y debíamos corregir. Pero sobre todo profundizar el rumbo, siguiendo el mismo camino, un Estado fuerte. Porque donde no manda el Estado, mandan los mercados, es decir, los pocos que son dueños de los mercados. Modelos distintos de país, de sociedad, objetivos distintos para nuestro país, valores distintos, futuro distinto, al que nos empujan todos los que dicen saber, pero poco les importa el bien común. Tareas distintas también. Uno de los modelos propone el derrame, algo así como las migas que caen al piso de las mesas en el banquete de los poderosos. Otro modelo, pensando en otra economía, una manera distinta a manejar los bienes naturales y el ambiente. Un modelo pensando en la vida, la de todos nosotros. La vida de los seres humanos, sí, pero no solo eso, porque nuestra vida en la casa común, nuestro planeta Tierra, nos exige pensar en toda la forma de vida, porque todas las formas de vida estamos interrelacionadas profundamente. Un país para todos en un planeta para todos, donde podamos revertir un cambio global que nos angustia cada día más, pero que afecta muy particularmente a aquellos que más sufren las penurias económicas y ambientales. El grito de la tierra, el grito de los excluidos, es el grito también de los pobres. En este debate que continúa entre el modelo de la vida y el de la exclusión, Alimenta y Vida quiere compartir un profundo deseo, el de vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no fanfarronee con sus triunfos, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana. Queremos rodearnos de gente con corazón y que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le haya enseñado a crecer con toques suaves en el alma. Gente que agradezca los alimentos, que los disfruta y comparta, pero que también tenga claro que no solo de pan vive el hombre, porque para vivir con dignidad, además de pan, hay que tener fe en cada uno de nuestros hermanos, en la naturaleza y en toda la vida de la Madre Tierra, que es nuestra casa común.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 67 de Alimento y Vida, como todos los viernes a las 6 de la tarde en Radio Asamblea 94.1, un lugar para todas las voces. Y bueno, en esta tarde calurosa, ingeniero Carlos Carballo, le digo, ¿qué tal?
Muy bien, tarde calurosa, ingeniero, qué formales que estamos hoy. ¿Viste? Bueno, muy contentos, saludamos a Juan, nuestro productor que hoy llegó tempranito, a Joaquín que nos acompaña como siempre y ha sacado de nuevo la camiseta de River, parece.
Sí, porque bueno, ayer fue un día, viste, River accedió a la final de la Copa Argentina, ganándole 2-0 a Gimnasia de la Plata.
¿Y vos sospechás que si no hubiera sido así, esa camiseta hubiera seguido en
no,
el
no, sí, no, 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 creo que no. Creo que él igualmente pone el pecho a las balas y este
bueno,
dice y, presente.
Bueno, estamos esperando que lleguen dos compañeros de equipo, dos Pepes, que en cualquier momento
Pepes
se van a incorporar a la mesa.
Los Pepes.
Le damos la bienvenida a Julio, no sé si le escucharán alguna tonadita media cordobesa, alguna cosa así.
Creo que no se me va a haber pegado, ¿no?
No se va a haber pegado.
Siempre me acuerdo de cuando los escucho allá, ¿viste? Ahora estuve en Córdoba estos días y me acuerdo de Olmedo cuando hacía aquel personaje de Es italiano, ¿te acordás que hacía un cordobés? Así bueno, que este... Pero bueno, muy lindo Córdoba, che, ¿eh? ¿Viste que te decía? Hicho Cruz, pegadito ahí a Carlos Paz. Sí. Lugar recomendable, ¿eh? Para ir. Muy, muy lindo. Pueblito chiquito, muy pintoresco. Y el río bárbaro.
En esta época del año, porque supongo que después debe estar
sí, después
de gente,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, pero ahora te digo, estaba especial. Así
bueno,
que
bueno, acá estamos entonces.
Che,
¿Y con qué vamos, Julio?
Y nada, bueno, abrimos el programa con este tema de Buenavista Social Club, Chan Chan, un poco en homenaje al comandante Fidel Castro Ruz, que falleció en estos días. Y bueno, y eso, con eso queríamos, si bien no es una efeméride, contar tristemente que el 25 de noviembre Fidel Castro, de 90 años, murió en Cuba, una década después de haber dejado el poder por una enfermedad intestinal que lo llevó al quirófano más de 7 veces y que el 27 de julio de 2006 lo puso entre la vida y la muerte. Pero bueno.
Y al respecto, me llamó la atención y lo quiero recordar, aunque suene por ahí un poquito aguaso, una persona que anda mucho por los medios de comunicación, un médico, Nelson Castro, historió este proceso y cuenta el diálogo cuando lo están por intervenir por primera vez a Fidel Castro. Ajá. Y el cirujano le explica la operación y le dice: mi comandante, le vamos a tener que dejar un ano contra natura. Y él dijo: de ninguna forma, yo quiero seguir cagando como caga la gente.
Ah, mirá. O sea que no aceptó que...
No aceptó, y eso dio lugar a una serie de infecciones, etcétera, que provocaron la secuela inevitable, que luego lo apartaron del ejercicio del poder.
Ah, mirá vos, no, eso no lo sabía yo. Bueno, mirá Fidel, ¿cómo se llama? Nelson Castro, ¿eh? Sí. Contando eso. Bueno, y así que seguimos adelante.
Seguimos adelante.
Dale.
En Cuba, en Argentina y en todo el mundo seguimos adelante con la imagen fuerte, fuerte, fuerte y el legado del comandante.
Sí, porque viste que parecía que no se iba a morir nunca. Sobrevivió 11 presidentes de Estados Unidos. Y las veces que lo han querido, ¿no? O sea, sí, que han anunciado que lo mataban y no sé cuántos atentados, más de 600.
Como 600, dicen.
Así que
todo un récord también eso, ¿no?
Increíble.
Y cerquita del infierno, con todos esos atentados, y pudo hacer todo lo que pudo hacer.
Sí, sostener
evidentemente
la revolución, ¿no?
No era un humano cualquiera.
No, terrible.
Bueno,
¿qué
rememoramos, Julio?
A ver, ¿qué más tenemos? ¿Día Nacional del Mate? ¿Te parece?
Día Nacional del Mate. Sí,
30
sí.
de noviembre, ¿qué tenés para decir del mate?
Del Día Nacional del Mate, sí. No sabía que era el Día Nacional del Mate. El otro día, escuchando un programa radial, lo explicaron la razón. Y me sorprendió de periodistas muy cultos y muy formados que cuando explicaron cuál era la razón, y la razón era el aniversario del nacimiento de Andresito Guayquirarú, ahijado de Artigas.
Ah, mira.
¿No? Un gran luchador de la independencia, un guaraní, misionero, que tiene un impresionante monumento en la costanera de Misiones sobre las aguas, que es espectacular, sobre todo de noche por la iluminación. Bueno, en recuerdo a las luchas de Andresito Aycurari, tropa y ahijado de Artigas, se festeja el 30 de noviembre, Día del Mate.
Mirá vos, che.
Sí, bueno. Sí, una fecha muy linda. Y la sorpresa es que nadie sabía quién era Andresito Aycurari.
Bueno, yo te tengo que confesar que no lo sabía.
No, por eso, ni el nombre, ni la historia, y hay cosas bellísimas escritas sobre este indio.
Mira, voy a buscar dale, un poquito. Bueno, después tenemos también referido un poco a lo que es Alimento y Vida, Día Internacional de Lucha contra las Patologías Alimentarias. Las más conocidas son anorexia y bulimia, también 30 de noviembre, Día Internacional.
Bueno, y algo que a muchos nos toca de cerca, por este sesgo profesional que tenemos, un 4 de diciembre de 1956 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uh-huh, INTA, en Argentina, una institución señera dentro de que forma parte del área de ciencia y técnica del país, también castigada con los recortes que están teniendo las áreas de ciencia y técnica en el país.
Entre tantas otras, ¿no?
Entre tantos otros recortes.
Bueno, y ya que hablas de recortes que están teniendo áreas de nuestro país, distintas áreas de nuestro país, 3 de diciembre de 2001, iremos camino a eso, en Argentina el presidente Fernando de la Rúa impone el corralito, que era la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. ¿Qué decís vos? ¿Coincidís con la baña que ahora le dan con un palo porque él dijo que estábamos haciendo lo mismo?
No, a mí esto me hace recordar un chiste que escuché el otro día por la radio, que un ministro le dice al presidente: señor presidente, tengo dos noticias importantísimas para comunicarle.
Sí. A ver.
Una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? El presidente dice, la buena. Hemos arreglado el tema de la deuda externa. Con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres. Ya no le debemos nada a nadie.
Mira vos.
Y la mala, tenemos 48 horas para desalojar el país.
O sea, yo diría que si seguimos así vamos camino a eso, ¿eh?
Bueno.
¿O no? Duplicamos.
Sí, pero me parece que el plazo va a ser menor todavía. No, sí. 48 horas. Bueno.
Vos viste, sí, que esta gente en menos de un año de gobierno endeudó, no se endeudó en la misma cantidad que lo hizo lo que le llevó a toda la dictadura militar, ¿no?
Y el análisis del proyecto de presupuesto que termina de aprobar el Senado de la Nación antes de ayer, implica un endeudamiento por 40.000 millones de dólares más para el 2017.
Esto, bueno, es que tiran manteca al techo, ¿no?
Bueno,
sí. ¿Qué va a hacer?
Bueno, chistes aparte, sí. Seguimos en Alimento y Vida.
Muy bien, bueno, entonces vamos al primer corte y enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bien, estamos de vuelta y ahora, como anunciaba la cortina, con las noticias Caliza. ¿Qué tenemos, Carlos?
De la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, integrante de la Red de Cátedras Libre de Soberanía Alimentaria y cátedras que trabajan esta problemática. Estamos trabajando fuerte en la organización de un encuentro nacional el 16 de septiembre en Villa María. No, la tonada no me salió bien, Córdoba. Nos vamos a encontrar cátedra de distintas.
El 16, perdón, de diciembre.
¿Diciembre? ¿Qué
dijiste? Dijiste septiembre.
No. 16 de diciembre, mucha sidra en el ambiente, parece. Y estamos trabajando muy fuerte. Yo esperaba que estuviera Pepe acá para compartir algunas de las cosas que habíamos hecho, porque vos te estás reincorporando después de estas pequeñas vacaciones, ya curadito, etcétera.
Dos viernes que no estuve acá.
Bueno, y ayer tuvimos una hermosa entrevista en el programa de la Facultad, del programa radial de la Facultad de Agronomía, cierto, Sabe sí. La Tierra, distintas personas que formamos parte del programa de extensión de la Facultad de Agronomía en el área metropolitana bonaerense. Creemos que es un acontecimiento histórico en la historia de nuestra facultad, una propuesta de trabajo integrado entre docentes de 14 cátedras para compartir un trabajo vinculado a agricultura familiar y producción sana de alimentos en el área metropolitana.
Buenísimo.
Así que es un esfuerzo enorme que articula cosas que ya se venían haciendo y en las que tenemos realmente muchas, muchas expectativas. El martes que viene lo vamos a presentar al conjunto de la facultad y esperamos que a principio de marzo próximo, marzo del 2017, podamos hacer una presentación amplia en el Salón de Actos de la Facultad con las organizaciones sociales que están participando en este proyecto, que venían participando ya, pero que ahora se suman a este esfuerzo integrado.
Claro.
Organizaciones de productores, organizaciones de consumidores como la Yumba, organizaciones que participan en la Feria de Agronomía, colectivos de distinto tipo que van a dialogar en el territorio entre los que se supone que saben algo de ciencia y tecnología, que están en la universidad, y los que vienen construyendo la historia, la vida, con otras tecnologías y con otros conocimientos que son la que es nuestra gente.
Claro, las distintas organizaciones. Bueno, bien, buenísimo. Y el martes entonces al mediodía, ¿no?
Ahí, el martes, en bioquímica, sí, estaba bien. El martes que viene, martes 6, sí, en una de las aulas lindas de la facultad.
Bueno, muy bien, así que ahí estaremos.
Bueno, y ayer fue la anteúltima entrega de bolsones soberanos en la Facultad de Agronomía.
Ajá.
Una actividad muy linda. Donde las personas que venían a retirar los bolsones participaban en otras cosas también. Una de las cosas que participaban era trayendo alimentos no perecederos que vamos a entregar a los comedores de Isla Maciel como parte de la tarea solidaria que nos parece que le corresponde a la comunidad de la Facultad de Agronomía. Y la otra es que todos aquellos que querían se podían llevar plantitas, plantines de verdura de estación para trasplantar a macetas más grandes en sus casas, o semillas y tierra para hacer su propia huerta, el balcón, en el patio de su casa, etcétera.
¿Y la gente se llevaba?
Sí, se llevaba.
¿Sí?
Sí. No, digamos, yo creo que a lo mejor teníamos expectativa de recibir más donaciones. No fue así porque nos distrajimos con la difusión de esa solicitud y solo alguna gente llegó a enterarse en el Facebook. Pero vamos a seguir con esa idea. Nos parece que los productores que generan los bolsones y nosotros que participamos en la comercialización estamos muy felices de poner esta verdura sana y los alimentos que traen nuestros amigos que vienen a buscar los bolsones a disposición de aquella gente que menos tiene, que es la que más está sufriendo en estos momentos.
Claro. Y vos decías que es la anteúltima entrega.
Sí.
O sea,
y
que va a haber otra.
Sí, la última va a ser el 21 de diciembre.
21 de diciembre, bien, bueno.
Así que anotate, Julio, que viene lindo. Vienen unos bolsones pesadísimos y ayer nos decían alguna de las consecuencias de eso, es que hay compañeros que van con las bolsas conteniendo las verduras muy pesadas en los colectivos.
Y se sale alguna que otro zapallito.
Otro zapallito sí, circula por el piso de los colectivos.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
vamos
sí
a tratar de...
Claro, vos sabés que me lo perdí yo este bolsón porque como estaba afuera, no me avivé de pedirlo, así que sí, yo no pude.
Vino muy lindo este bolsón.
Así que, bueno, bien. ¿Y hay algo más tenés para acotar de...?
Sí.
Bueno.
No, bueno, de seguir charlando un poco sobre el tema de los bolsones, hoy a la mañana tuvimos una serie de actividades que tuvieron que ver uno con ya el 2017 de Alimento y Vida.
Ajá.
Vamos a tener una pareja de corresponsales viajeros.
Ah, bien, sí.
Que van a dar continuidad al trabajo de Marcos, que no realmente dinamizó el espíritu y el programa con todas las cosas que compartió de sus andanzas por el país. Bueno, a partir del año que viene vamos a tener una pareja de corresponsales
viajeros. O sea que vamos a seguir con la corresponsalía.
Ella juró hoy como licenciada en Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía.
Bien, bueno.
Ha sido una linda noticia.
¿Qué te parece? Que esto se sostenga, está buenísimo. Y bueno, entonces para cerrar esto, Carlos, ¿te parece que comentemos que mañana y pasado va a estar la Feria de Agronomía nuevamente, del productor al consumidor?
Sí, va a estar la feria y el domingo en la Radio Abierta vamos a charlar un muy largo rato con nuestras ya amigas de Mamá Cultiva, discutiendo, poniendo sobre la mesa todo el debate que hubo en el Senado con respecto a la aprobación de la marihuana con fines medicinales. Ellas van a llevar sus remeras para comercializar en la feria también.
Qué bueno, bien. Bueno, tenemos que cerrar este capítulo del programa de hoy. Vamos a un nuevo corte, no se vayan, enseguida volvemos con Alimento y Vida y hay mucho más.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Viaja con nosotros y ayúdanos a armar el mapa de la soberanía alimentaria con nuestro corresponsal Marco Filardi.
Bueno, estamos de vuelta, nuevo bloque de Alimento y Vida y como siempre un gran placer recibir a nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el señor Marco Filardi. Marcos, ¿cómo estás?
Así es, Julio, muy buenas tardes, qué gusto escucharte nuevamente.
Bueno, muchas gracias, acá estoy recuperado y bueno, también un gusto escucharte a vos, Marcos, y acá estoy con Carlos.
Qué bueno que esas cuerdas vocales sigan hablando lo que tienen que hablar.
Hablando lo que tengan que hablar, escuchaste la, por lo menos una partecita de la canción. Hoy estamos con mucha música cubana porque tenemos estremecidos el alma.
Exactamente, me imaginé que la programación hoy iba a ir en ese sentido, así que me sumo a esa línea del día de hoy en homenaje.
Muy bien, Marcos, y contanos un poco dónde andás, qué andás haciendo, qué nos tenés para brindarnos hoy.
Bueno, en este momento estoy en un maravilloso reservorio de biodiversidad. Ajá. Casi en el corazón de la ciudad de Córdoba, un poquito al sur de la ciudad, que se llama Cuenta la Tierra, y estoy al lado de dos personas maravillosas que les van a contar a ustedes de qué se trata esto. Estamos hablando de Eduardo Sena y de Cristian Andrade, que están acá al lado mío, así que me parecía importante que ellos les contaran en qué están trabajando, si les parece.
Sí, cómo no, Marcos. Así que
les paso primero con Eduardo Sena, que les va a contar un poquito.
Bueno, muy bien, gracias. Hola, Eduardo.
Buenas tardes.
Eduardo.
Sí, así es.
Bueno, muy bien, acá todo el equipo de Alimento y Vida te saluda, y bueno, te escuchamos, y de paso te vamos a ir preguntando algunas cositas que vayan surgiendo.
Bueno. Yo soy Eduardo Sena, trabajamos en Cuenta la Tierra, que es un emprendimiento ahora compuesto por dos personas, un emprendimiento que trabaja produciendo plantines de aromáticas, hortalizas y ahora últimamente semillas también. Como emprendimiento También formamos parte de la Feria Agroecológica de Córdoba, somos productores ahí en la feria, y bueno, también participamos un poco de la organización de manera colectiva y horizontal ahí en la feria, así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo.
Eduardo Carlos Carballo te saluda y contanos cómo nace la idea de Cuenta la Tierra, que por lo que intuimos, esto, como lo dijiste, como que han ampliado y han diversificado mucho lo que están haciendo. ¿Puede ser así?
Sí, sí. Empezamos con Cristian, que es mi socio, produciendo solo plantines en el patio de la casa de él. Luego, un poco por azar, un poco por buscarlo, nos ofrecieron media hectárea de tierra en comodato, acá en el, como si fuera en el, en la, en el sur de Córdoba, fuera de la circunvalación. Así que bueno, aceptamos eso y hace un año que estamos produciendo hortalizas y hace unos meses que empezamos como a intentar bueno, producir semillas también, para tanto para consumo nuestro como para la venta, y bueno, estamos un poco caminando esa senda ahora. Creo que esta feria que viene, que es mañana, va a ser la primera que vamos a llevar semillas para la venta, así que bueno, estamos como contentos y ansiosos.
No es fácil producir semillas, ¿verdad?
No, no es fácil, sobre todo Córdoba capital tiene un clima bastante complicado para eso, porque tiene mucha humedad, y uno de los factores más, digamos, determinantes de la semilla es que tenga la sequía suficiente, digamos, que no tenga humedad la semilla. Pero, y también, bueno, todo el proceso de esperar la planta hasta que se semille, conocerle el tiempo, cosechar la planta sin perder la semilla, luego todo el procesamiento, que en el caso nuestro es muy, muy casero, muy artesanal, de zarandear, soplar la semilla y obtener ahí unos pocos gramos. Uh-huh. Pero la verdad que es un laburo lindo, un trabajo bastante satisfactorio, y es un trabajo muy necesario también, porque hay muy poco. Hay muy pocos lugares donde uno pueda decir, bueno, empiezo un emprendimiento de huerta o con una huertita doméstica y me compro una semilla que por lo menos no ha sido curada o que no haya sido, digamos, producida de manera convencional. Así que bueno, nosotros acá produciendo semilla agroecológica, creemos que es muy necesario el insumo para toda la gente que quiere empezar a caminar en la agroecología, en huertas.
Bueno, muy bien, Eduardo. Viste, como dicen, el tiempo es tirano. ¿Querés que charlemos un poquito con Cristian? A ver qué.
Cristian lo veo complicado porque está cosechando allá al fondo. Ah, bueno. Pero bueno, me dejó a mí a cargo. Es más okay. Tímido. Yo soy el que habla más y Cristian habla menos y se fue lejos.
Ah, bueno. Listo, entonces seguimos con vos. El tema, viste, como que queríamos ser ecuánimes, dijimos, vamos a dejarle la está misma bien, cantidad.
Claro, no, porque el tiempo es tirano, pero nosotros tratamos de ser democráticos.
Claro, ¿no?
Claro. Está muy bien.
Che, Eduardo, contame bien, ¿y dónde, en qué lugar exactamente está Cuenta la Tierra? Y digamos, ¿cómo es que finalmente ustedes llegan, o Marco llega a ustedes? No sé, primero decime en qué lugar específicamente.
Cuenta la Tierra está en lo que se conoce acá en Córdoba como Camino a San Carlos, que es un camino que sale desde Córdoba hacia el sur. Ajá. Entre lo que sería entre Córdoba yendo hacia Bower, pongámosle. Ajá. Está apenitas pasando la circunvalación, que es el anillo que rodea un poco la ciudad de Córdoba.
Sí.
Ahí estamos.
¿Y tienen alguna página, algo así, digamos?
Tenemos una paginita en Facebook, ajá, que es Cuenta la Tierra, y la página web, a pesar de que yo soy ingeniero en sistemas de profesión, la página web está en construcción.
Bueno, nos diste pie para hacerte una pregunta que le hacemos a muchos de los compañeros que nos va acercando Marcos en distintos lugares del país. ¿Cómo te metiste en esto?
Y bueno, es medio complicado en realidad.
Sí, seguro.
Yo estudié ingeniería en sistema, trabajé, de hecho estoy dejando ya esa profesión, terminando los últimos proyectos para dedicarme de lleno a esto. En algún momento dejé de sentir que era un trabajo trascendente para el mundo, la ingeniería en sistema, al menos como yo la desarrollaba. y ahí empezó la inquietud de qué hacer y hacia dónde ir. Y bueno, un poco me fui acercando un poco a lo que son las plantas y demás con Cristian, que ya tenía un poco más de recorrido. Empezamos a producir aromática y demás, y después un poco por azar, porque nos contrata la señora que nos da en comodato su tierra, nos presta, nos contrató para que le hiciéramos en el patio de su casa una huertita de 5x5, y en eso que estábamos trabajando ahí nos pregunta, nos dice que ella tenía esta media hectárea al lado de la casa y que si no conocíamos a alguien que la quisiera trabajar. Así que bueno, medio que nos cayó de casualidad o de causalidad, como se quiera. Y bueno, y ahí no nos dormimos y decidimos largarnos a la pileta con esto. Y estamos en eso, estamos nadando todavía acá.
O sea que si viniera la gente de General de ese y le tirara 10.000 hectáreas, no se animarían todavía.
Y de las 10.000 hectáreas estamos un poco lejos. Estamos acá acorralados por el yuyo en media hectárea. Así que bueno, estamos acá golpe por golpe todavía acá en la media hectárea.
Sí, y ustedes
un poco también aprendiendo, ¿no? Un poco aprendiendo, desburrándonos en algunas cosas, sobre todo con la escala, digamos, cambian mucho las escalas a mayor tamaño y demás, pero creemos que vamos bien.
Sí, vos hacías como una mirada muy crítica a lo que venías haciendo con sistema, pero seguramente muchas de las cosas que fueron encontrando y descubriendo también tuvieron algo que ver con internet, ¿no? Seguramente es un instrumento que en algunos momentos les ayudó a encontrar alguna respuesta, más allá de todas las que nos proveen nuestros amigos, nuestros compañeros en la feria y la gente común, ¿no?
Sí, sin duda que, digamos, no estoy peleado con la profesión a nivel de lo que significan las herramientas y demás. De hecho, las sigo usando en beneficio de este emprendimiento ahora, pero las sigo usando mucho y demás. Tiene más que ver mi cuestión crítica no con la existencia, ¿no?, de las herramientas o de internet, sino en mi caso puntual de para quién desarrolla uno su trabajo, digamos, para quién, a quién le está dando el fruto de su trabajo y de la mano de obra, digamos, ¿no? Y en este caso yo no encontraba y un poco estaba ya un poco cansado también del quehacer diario de la profesión, pero también no encontraba muchos espacios donde desarrollar esto de manera que sirviera a alguien más que no fuera solo mi bolsillo.
Vos sabés que, Eduardo, que este año distintas universidades donde hay equipo de economía social largaron una campaña, Póngale 10 a la economía social, una campaña nacional, tomando 10 temas como eje. El tema número 10 es software libre, haciendo con compañeros que hacen una reflexión del tipo que estás haciendo vos, seguramente, y con los cuales tendrías mucho en común, pero bueno, la vida te atrapó con otras cosas en este momento, ¿no?
Sí, sin duda que hay ramas como el software libre y como un montón de cuestiones que para las cuales puede usar uno las herramientas informáticas, y son muy valorables, y yo de hecho tengo el rubro y los apoyo, pero lo mío fue como un poco más de donde tenía también yo ganas de poner mi esfuerzo.
Genial.
Y así que bueno, hoy estoy acá, a lo mejor de acá 10 años, no sé.
No.
Vamos a ver para dónde otra
si no, 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 lado, no, no. Acá. Nadie, de acá 10 años es difícil que sepamos por dónde vamos a andar, ¿verdad? Y qué nos está pasando. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo este encuentro, este diálogo con Alimento y Vida. Un saludo afectuoso, un profundo abrazo para Cristian. Alguien tiene que trabajar también, no todo es radio. Así que, bueno, es parte de la división del trabajo, pero es muy importante para nosotros que ustedes estén haciendo todo esto, que sean parte de esta feria que nosotros queremos mucho en Córdoba, que todo siga adelante, que sigan encontrando en las plantas y en las semillas ese vínculo con la madre tierra que nos hace tanto bien, y un abrazo para ustedes y para Marco, que de alguna forma fue este puente a través de la distancia. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para
ustedes. Un abrazo, Eduardo, que sigas bien.
Hasta luego.
Bueno, seguimos adelante, entonces vamos a ir a un pequeño cortecillo y enseguida volvemos con más Alimento y Vida, así ordenamos un poquitito lo que viene.
Ni modelos ni rubias, un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque nadie...
Ni modelos ni rubias, un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, demasiado vieja.
Quédate, que ya llega Sobremesa, de la mano de Pepe de Michelis.
¿Cómo andás, Pepe? Muy bien, Pepe.
Queremos felicitarte por la música.
Sí, sí, la elegimos con Juan. Hola Juan, hola Joaquín, Carlos.
Una paquetería, Julio. Te decía esta música.
Sí, porque nos hace sentir que pertenecemos, ¿no? Bueno, bueno. Se viene fin de año, hay que pertenecer a algún lado.
Muy bien.
Vos sabés que con esto del tema de Cuba y del tema de Fidel Castro, tengo un amigo, uh-huh. Un amigo, pero amigo de verdad.
Amigo,
que él logró conjugar dos cosas, lo que es la historia y la cocina, ¿no? No desde el punto de vista de la cocina en sí, sino más desde el punto de vista de la historia. Y se juntó mucha gente alrededor de esta idea que tiene mi amigo.
Ajá.
Mi amigo es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, es historiador, ha escrito un par de cosas interesantes, sobre todo sobre derechos humanos. Y trabaja en el programa Historia Oral del INDEAL, de la Facultad de Filosofía y Letras, y el tema de la historia oral es un tema que está muy en boga últimamente, porque realmente los últimos años de lo que se podría considerar historia, generalmente se hace en base a la historia oral. Es lo que cuenta la gente, es lo que dice la gente. Y con él tuve el orgullo de presentar la semana pasada una mesa de debate sobre la militancia estudiantil por los 120 años de la Facultad de Historia, de Filosofía y Letras, perdón. Y bueno, y figuramos en el libro de los 120 años. O sea que la facultad nos reconoce a nosotros como parte integrante de esa historia de militancia y de juventud. Pero el tema de hoy con Miguel es otro. ¿Estás, Miguel, por ahí hoy?
Hola. Hola, Pepe.
¿Qué haces?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Yo le comentaba acá a mis amigos y compañeros de radio, a Carlos González y a Julio González, el tema de la historia oral y la cocina, eso que vos venís haciendo cada vez con un poco mayor asiduidad que al principio, que cuando empezaste. Y me parece interesante que cuentes un poco de qué se trata eso.
Bueno, en realidad yo me he dedicado más a cuestiones migratorias y a temas de derechos humanos.
Sí.
A la historia de las madres, el movimiento de derechos humanos, y a difundir. Hay gente que lo aplicó a cuestiones de la historia y la cocina, a cómo trabajar con los testimonios, pensando que desde el punto de vista metodológico uno no va a buscar un recuerdo que está ahí anclado. Lo que hace uno es reconstruir un recuerdo, y siempre lo hace desde el presente, digamos, ¿no? Es decir, es como en la búsqueda en un laberinto, uno va construyendo una salida, un significado, y se lo apropia desde cada lugar de cada uno, ¿no?
Y ahora, ¿cómo surgió esta idea de decir, bueno, a ver, hablemos de un tema y cocinemos de acuerdo a ese tema, no como la cocina en sí, pero digamos como un acompañamiento? ¿Cómo te surgió a vos?
ahí el especialista son vos, en realidad. Yo sí. Lo que hago es aportar un poco de metodología, Pepe.
Pero contanos un poco, ¿qué temas tocaste? Hubo dos o tres reuniones que hiciste y que se tocaron un par de temas.
Hola, hola.
Hola, ¿se escucha?
No entiendo bien.
Sí, vos hiciste un par de reuniones, ya me contaste, en algún que otro local y tocaron un par de temas. ¿Cuál fue, por ejemplo, la última vez que estuvieron, que hicieron esa reunión? ¿De qué temas hablaste, por ejemplo?
No, hay una confusión, me parece. Yo lo único que aporté es metodología para que otra gente trabajara a partir de algunos cursos.
Perfecto, ¿y cuáles serían?
¿Cuáles serían?
¿Cuál fue el último que hiciste, que vos me contaste que fue interesante, que se hizo en el bar de Bar y Platos de nuestra amiga Lola?
Ah, bueno, no, pero eso fue un tema histórico muy muy puntual sobre la presencia del nazismo en la Argentina, no estaba ligado a la comida, entonces ahí la comida sirvió como pretexto y contexto, digamos, ¿no?, de comida alemana, para...
Exacto.
Para agregarle un toque de color a un tema histórico bastante pesado, digamos.
Exacto. ¿Y cuál fue la repercusión? ¿Qué viste vos de eso? Porque me interesa, digamos, que cómo interactúa la gente a partir de encontrarse con un tema histórico y de encontrarse tal vez con un plato de comida que puede ser, digamos, como vos decís, esa nota de color. ¿Qué conclusión vos pensás que la gente sacó? Digo, ¿cómo...? Como uno de los que aportó metodológicamente al evento.
No sé qué contestar.
Lo que se te ocurra. Porque después te quiero preguntar otras cosas aparte. Pero
una escena temática. Uh-huh. Yo he participado de otra criolla, por ejemplo, que se habló sobre la Revolución de Mayo a raíz de una mazamorra y de comidas coloniales o del siglo XIX, para ser más genérico. Es como recuperar una tradición, recuperar un poco de esa cultura y que ese espacio de encuentro sirva también para hablar y discutir sobre algún tema histórico en especial. En aquel momento yo hablé sobre la Revolución de Mayo y Castelli en algún caso, en otro sobre la inmigración alemana y el nazismo en la Argentina. Son como cenas temáticas, ¿no? En donde la cena es la excusa para el encuentro, digamos.
Exacto. ¿No? ¿Y quiénes participan? Vos decís, bueno, a ver, en general de este tipo de actividades participan, no sé, gente vinculada a la historia o gente que no le interesa, digamos, que toca de oído, por decirlo de alguna manera.
En general es algo así, es gente que, en tu caso, tiene el oído un poco acostumbrado, es gente que le interesa.
Ajá.
Pero que no es el ámbito profesional, es justamente salirse un poco de la facultad para llevar la historia a otros lugares,
¿no? Vos notás, digamos, que hay una participación mucho más distendida, no tanto, bueno, a ver si digo algo y al resto me lo van a juzgar académicamente, digamos, hay como otro clima, ¿verdad?
En realidad ahí tiene que hacer un esfuerzo uno de no ser un académico.
Claro, claro.
de poder encontrar en hechos cotidianos, en hechos puntuales, como puede ser una comida también, algo que sirva para explicar una época, un protagonista, un conflicto, que como que uno se agarra de una cosa más cotidiana, como una enfermedad o un viaje o un conflicto, una guerra, para pensar otra sociedad, digamos, ¿no? Y en general suele haber un ida y vuelta porque más allá de que alguien se acerque porque nos conoce a los que damos la charla o por algún tipo de vínculo personal, en general hay gente que tiene relación con el tema, que ya ha comprado libros, ha leído, se ha metido. Suelen ser encuentros y de vuelta bastante ricos.
Ajá. Aparte de la comida, ¿no? De ricura.
Y ahora, de lo rico de la comida.
Y ahora estás, porque me queda un poquito de tiempo, ahora estás con un proyecto que se discutió el otro día a partir de la mesa debate, el tema de la historia oral, y surgió una idea bastante interesante de hacer un libro, ¿verdad?
Sí, sí.
Contá un poco de eso.
En realidad lo que hemos venido charlando algunos compañeros y los que yo les estoy proponiendo es armar un equipo de trabajo que recupere historias, que recupere narraciones a partir de entrevistas, a partir a veces de encuentros de pocas personas. Esto de pocas personas es muy importante porque permite explayarse, permite encontrar postas, digamos, para recuperar.
En este caso sería un
tema para y hechos y.
Y este sería un tema en particular que sería el tema de la militancia estudiantil.
De la militancia estudiantil, especialmente en la época que en parte nosotros fuimos parte, ¿no? La época de la transición, los años 80, ¿no? De cómo era venir de una dictadura y asomarse con mucha expectativa a un juego democrático, donde los jóvenes entonces
éramos totalmente
ocuparon inestable. Un rol importante, digamos, y lo que decías hace un rato está correcto, está muy bien, ¿no? Es decir, la facultad dio un lugar para la presencia de militancias estudiantiles, ¿no? Los estudiantes hacen a la facultad, no solo la transitan.
Exacto. Y para terminar, vos seguís militando, digamos. Yo lo sé, pero quiero que cuentes en breves 30, puede ser un minuto, ¿no?
Un minuto,
brevemente, ¿dónde militás y qué estás haciendo ahora? Yo ya lo sé, pero quiero que la gente lo escuche. Vos estás militando en un movimiento político.
Sí, estoy en el movimiento Evita. Uh-huh. Participo en lo que fue mi pago, donde viví 30 años, aunque ya estoy muy cerquita, pero ya no vivo ahí, el movimiento Evita de San Martín.
Uh-huh. Que están haciendo un trabajo muy importante con bolsones también, ¿no? De comida.
Más con... que con bolsones, con cooperativas de trabajo, digamos. Ajá. ¿No? En donde hay también compras comunitarias de alimentos y hay repartos que a veces aparece de alguna ayuda social del Estado, pero básicamente se trata de cooperativas que brindan servicios como limpieza de arroyos y de malezas en la cuenca de Matanza-Riachuelo, o que tienen cooperativas textiles o cooperativas que producen alimentos. Ajá.
La famosa economía social, digamos, los que se movilizaron,
claro, son hace los trabajadores de la economía popular, un concepto que por el que se viene luchando e instalando, ¿no? Para abandonar esto de desocupados, en realidad todos trabajan.
Exacto. Bueno, eso es importante, ¿no?
Se arman grupos de trabajo para vender cosas en la calle, para grupos de artesanos, grupos de cartoneros, grupos de cooperativas de producción de alimentos o de textiles, y que en algún momento estos fueron los llamados planes, así. Uh-huh. Genéricamente. Bueno, se trata de ir transformando estos planes en programas de empleo, porque el sistema actual está creando cada vez más desocupados, digamos, ¿no?
Exacto, crear trabajo.
El capitalismo de hoy viene sin empleo. Exacto. Viene con cada vez menos empleo. Uh-huh. La gente tiene que invertirse de su propio empleo, su propio trabajo y su fuente de trabajo sin patrón, sin una empresa.
Es verdad. Escuchame, Miguel, yo tengo que ir cerrando. Yo te quiero agradecer que hayas participado hoy, que me hayas posibilitado poder entrevistarte. Seguramente te vamos a volver a llamar porque me interesa que vuelvas a tocar sobre este tema que hablaste de lo que es estas cooperativas de laburo. Yo algunas conozco, como la CETEP, y que hace poco lograron la primer paritaria social. Yo claro, que es un tema bastante...
Todavía está en discusión la ley. Exacto. Todavía falta un poco para conseguirlo.
Pero sería bueno que un día cuentes, porque hay bastante debate y tal vez el debate malintencionado, de lo cual a veces uno, yo me hago cargo de opinar sin saber, A veces escuchar al otro ayuda mucho más que opinar, justamente como dije antes, sin saber.
Errores, miopías o miserias políticas en algún caso hay por todos lados. En todo caso lo convocamos el martes al mediodía, va a haber movilización frente al Congreso para garantizar el voto en la Cámara de Diputados.
Perfecto, Miguel. Yo te agradezco, te mando un abrazo y como siempre nos estamos viendo y hablando. Te vuelvo a repetir la frase de siempre. Te dejo porque me tengo que ir a cocinar. Chao.
Gracias, un abrazo.
Otro abrazo. Chao. Bueno, una linda charla con Miguel Galante del programa de Historia Oral de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Muy militante bien, de la vida.
Muy bien, ¿eh?
Un
militante.
Sí, sí, aparte un tipo muy, muy amplio, muy abierto, muy solidario, ¿no?
Bueno, bueno, entonces, como se nos fueron ahí un...
Perdón.
Unos, no, por favor, no, no pidas perdón, porque no, estaba... Es más... Me pareció muy bueno eso de volver a llamarlo para hablar específicamente de lo último.
No, y ahora y lo que dijo al final.
Que el martes...
Que se iba a cocinar, Pepe, acá íbamos todo.
Bueno, muy bien. Sí, vamos a hacer el último corte, muy, muy pequeño, y enseguida volvemos, para cerrar el programa.
Gracias.
Poné la oreja.
La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias.
La otra oreja, por Radio Asamblea, los lunes a las 15 horas.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Estamos nuevamente y para cerrar, nos quedan apenas escasos 5 minutos, el último bloque. ¿Vos tenés algo interesante, Carlos, para comentar?
Yo no sé si, interesante, hay muchas cosas interesantes. Esta semana fue muy, muy movida. Yo siento que una cosa que me generó una profundísima bronca fue la declaración de uno de los grandes empresarios nacionales, el amigo Pez Carmona.
Sí.
¿No? El amigo Pez Carmona, en el primer encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, los grandes empresarios argentinos, ¿sí? Uh-huh. 300 personas delante.
Bien.
Y se iba a referir a la problemática energética, en la que es una autoridad, sabe mucho.
Sí, sí, aparte exporta, digamos.
Exporta, ha construido represas centrales en distintos lugares del mundo, etcétera. Bueno, decidió sincerarse, compartir con sus compañeros empresarios algunas de las cosas que sentía, y voy a citar solo dos que a mí me molestaron. Mis empleados trabajan como si fueran normales después de un año.
Como si fueran normales.
Como si fueran normales. O sea que necesitan un año en la empresa para ser normales. Normales es que reúnen las capacidades que la empresa tiene.
Claro.
Ese concepto de normales a mí me pareció muy jorobado.
Ibas a decir jodido.
Sí. Y bueno, pero eso lo vincula.
Dígalo.
Tan jodido, lo vincula con el hecho de que un tercio de los argentinos es pobre.
Sí.
Pero muchos son inempleables.
Ajá.
Bueno, y para redondear la visión filosófica que tiene del país, las chicas de 14 años se preñan y tienen un bebé para que les den unos mangos con la asignación universal por hijo.
Mirá vos. Yo conozco tengo una amiga que se embarazó asqueroso 6 veces este año para cobrar.
Claro.
Seis está cobrando.
¿Qué tipo de...?
No, pero realmente el discurso no tiene pérdida. Yo creo que hay que leerlo completo, porque además de ser una personalidad empresaria muy importante, una personalidad empresaria que sigue subsistiendo como empresa gracias a la generosidad del Estado.
Claro. Sí, sí.
Tiene una deuda de 1.100 millones de dólares.
Un cara dura. Sí. ¿Dónde está eso en el página?
Eso ha trascendido por todas las redes sociales. Yo acá esto lo estoy leyendo en la primera página de Página 12 de ayer, pero está en todas las redes sociales, incluso con un discurso no frases aisladas, claro, sino todo el discurso. A mí me parece que merece una profunda reflexión, sí, porque sí, si este es uno de nuestros mejores empresarios...
Más que reflexión,
Lo que pasa es que los empresarios necesitan un año para ser normales también.
Me parece que no le alcanza la vida. Hay muchos que no le alcanza la vida.
Bueno, muchachos, nos quedan 3 minutos y tenemos un par de videos a modo de homenaje que queremos...
¿De qué?
Video. Pero estamos en la radio,
acostumbrado a los medios.
En la radio. Un día podríamos hacer la radio que se ve, ¿no?
Sí, lo vamos a hacer. El año que viene lo vamos a hacer. Vamos a salir en directo.
Bueno.
Nos van a sacar zumbando por la puerta. En directo salimos.
Bueno, entonces vamos a escuchar estos audios que tenemos ahí. Bueno. Le pedimos al amigo Joaquín que los pase y después seguimos.
Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.
Bueno, interesante, esto fue un discurso de Fidel Castro en la ONU en 1979, todo un símbolo lo que hablaba de lo que pueden las guerras, y bueno, lo queríamos pasar un poco como recordando al maestro.
¿Y qué vigencia tiene?
¿Viste? Sí, sí.
Sí,
sí. 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 Bueno, así nos quedamos medio como desinflados después de escuchar a... Pero bueno, nos quedan 2 minutitos nada más, bueno, así que yo diría para irnos tranquilamente, Carlos.
Para irnos tranquilamente, bueno, tengo que decir que no, que nos duele lo de Chapecó,
sí,
lo del chapecoense.
Sí, uh-huh. Sí, una tragedia.
Que a mí en particular me trae mucho recuerdo de Chapecó en Santa Catalina, en Brasil. Una ciudad preciosa, 200.000 habitantes, una ciudad industrial, corazón del PT en Santa Catalina, un gremialismo fuertísimo, combativo, no es una ciudad cualquiera.
Una gran universidad también.
Una gran universidad también, no es cualquier lugar de Brasil, así que sentimos esta pérdida. Y para cerrar, me gustaría leer un parrafito del discurso del Papa Francisco en el tercer encuentro de los movimientos sociales en el Vaticano.
Bueno, nos queda 1 minuto.
Dar el ejemplo y reclamar es una forma de meterse en política, y esto me lleva al segundo eje que debatieron este encuentro, la relación entre pueblo y democracia. Una relación que debería ser natural y fluida, pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser irreconocible. No tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en política con mayúscula, y cito de nuevo a Pablo VI. La política ofrece un camino serio y difícil, aunque no el único, para cumplir con el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás. La política es una de las formas más altas de la caridad y del amor.
Muy bien, bueno, nos despedimos, esto fue Alimento y Vida, y nos vemos el viernes que viene, nos encontramos.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.